Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata con mucha gente incluso deseosa de gritar. Vamos a pegar un grito, un gigantesco y unánime grito. ¡Ya!
Ahí va queriendo.
Ahí va queriendo, esa es la clase de pensamiento que estamos auspiciando. Muchas gracias. De nada. Va a ser una noche movidita, amigo. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
El tejedor italiano Jorge Dorio se encuentra con nosotros.
Buonasera amici di Patrizio, grazie tante a tutti, non canzoni amici, compagni.
Luciendo una tricota che lui mismo ha tejido.
Sí, con estas manos y estas sí, otras.
Bien.
Uy.
Oh, atención, no, bueno, en este momento hay, no un niño que llora, niño que ha sido llora. Asustado por Dorio.
Sí, sí. Lloren, chicos, lloren.
Venga con el tío Jorge, papito, venga acá.
Pobre niño.
Ya va a ver lo que le está.
También traer un nene acá a este programa.
Sí, y en la primera fila. Bueno, amigos.
Bueno, atención, ya hemos dicho, estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. La semana que viene también,
También vamos estaremos acá. Ahí, loco.
Es a la medianoche, la entrada es gratuita.
Y libre.
Todo así. Y todo así.
O sea que el que no viene es de mala onda. Es
bueno, no, sí. Ya sabemos quién es.
Hay gente que no está en Mar del Plata, quizás.
Y bueno, loco.
Y así. Estaremos aquí.
Vamos a la parte conceptual del programa. Agotadas ya las referencias de nuestras próximas hazañas. Pero quizá conviene anticipar que el mes que viene estaremos de nuevo aquí.
En Mar del Plata.
Quizá el día 12 de febrero.
El 12 de febrero.
En una única presentación. Sí. Aunque no en el auditorium,
sino.
Sino en un foro más amplio, quizá.
Es cierto.
No sabía. Y el día 22 de febrero estaremos en San Marcos Sierra.
Uh-huh. Otra de las sedes de verano de emoción.
En la provincia de Córdoba.
En la provincia de Córdoba, allá donde Judas perdió el ponche.
Sí. Ahí hay miel.
Sí, mentas.
Cosas orgánicas.
Helados de poleo.
Es raro eso, ¿no?
Es
mejor,
así.
Mejor que no me pronuncie.
Hay mucha energía.
Yo cada vez que veo un negocio con miel y no muchas otras cosas.
Sí. Lleva el arma a su cintura, la mano a su cintura, sí, como
no,
decía.
No, desconfío, ¿no?
Sí, está bien.
La miel, yo leí un informe sobre la miel y las abejas asesinas.
Ah.
¿Y qué decía el informe?
La miel es que es muy peligrosa, la miel.
¿Cómo va a ser peligrosa? Es la única sustancia orgánica que no se pudre.
¿Quién le
por
dijo?
Eso mismo.
Sí, claro.
Ahí está.
Es el
quedás como embalsamado.
Sí.
Te comés 3 kilos de miel, por ejemplo, y quedás como el faraón Amenhotep IV, también llamado Akenatón.
Sí, señor.
¿Usted no para en la ruta cuando ve ese cartel que dice miel?
Sí. Inmediatamente doy un volantazo, ingreso en la banquina, freno de golpe, no sin antes atropellar a 5 o 6 vendedores de naranja. Que inmediatamente después del de la miel viene el de las naranjas.
De naranja. Sí.
Toronjas.
Sandía.
La sandía también. Y manguera.
¿Qué?
¿Manguera?
En alguna ruta.
Nunca vi a alguien
manguera. Nunca con 30 manguera. Metros de manguera.
Además, ¿para qué quiere una manguera uno en la ruta?
Para bajar la miel, dice.
No, yo una vez me compré 30 metros de manguera.
Ah, o sea, que está aquí
en la ruta. Pero viene. Toda enrollada.
Y si señor, no va uno arrastrando la manguera por la ruta.
No, señor.
El negocio empieza en Atalaya y termina acá. Escúcheme.
Viene contenida en un plástico y el tipo me dice, no, es alta presión, es esto, lo otro, todas las prestaciones de una manguera, lo que uno le pide una manguera.
Claro, bueno, sí, mejor no es tanto, después sí, de todo.
Bien.
Sí.
Y cuando le saqué el envoltorio ese, era una flacidez que era prácticamente una tela.
¿Y qué esperaba?
Esperaba cosa
algo
de goma consistente.
Más rígido.
Eso pasó hace rato.
¿Sí? No, o sea, y se le estrangula.
Yo he visto ahí en esos programas que veo yo donde venden cosas.
Qué lindo, sí, no me los pierdo.
Qué lindo. Los noticieros.
Que hay unas mangueras que se agrandan.
Cosa no humo.
Y se achican.
Sí, ¿cómo, señor, que se agranda y se achica?
Ah, sí, claro.
Un tramo.
Un tramo.
Le agrega un tramo.
Sí, sí.
Eso es bueno, pero va perdiendo.
Pero 30 metros es mucho, porque... ¿Qué va a regar?
¿Qué tiene de 30 metros?
En el fondo, usted sabe que yo tengo una propiedad...
Considerable.
Muy considerable.
Bueno, está bien. Pero...
Pero no, yo quiero hacer una denuncia. ¿Sí? ¿Se puede hacer denuncia?
Por porque favor, no, estamos para eso.
Es un programa de denuncia,
señor.
Casi una comisaría.
Sí, sí.
Los medios de comunicación son en estos momentos
comisarías.
Un sucedáneo de la comisaría.
Sí, señor.
Es decir, uno antes iba a la comisaría a denunciar al
denunciar
vecino.
Al vecino.
Ahora
va a esa noticia. Sí. Claro.
Estemos atentos, argentinos, a las fiambrerías.
¿Cómo?
Nadie está mirando lo que está pasando en las fiambrerías.
Distrayéndose con otras pavadas, sí.
Que uno va y pide 100 gramos de jamón cocido, y le dicen, ¿de cuál? ¿Jamón cocido?
¿De cuál?
¿De cuál?
¿Pero y cómo?
Antes había un jamón cocido.
Y uno crudo.
Claro.
Y, no había
y uno crudo.
Más
punto.
Jamón en el universo todo.
Ahora hay un jamón... natural,
nunca
hay otro,
eso,
uno cilíndrico,
natural,
uno sí.
Natural y frío el otro.
Entonces, es? Como el tipo tampoco sabe el fiambrero lo que
pero
está.
Pero me parece que usted está inventando.
Sí. No, señor, se está diversificando. Lo mismo que pasó con las heladerías, que ya las hemos perdido.
Sí.
Hay 10 dulces de leche, 25 chocolates, que antes eran dos gustos. Lo mismo con los fiambres. Le dan opciones dentro del jamón cocido, varios jamones.
No, pero la atomización del fiambre ya se había producido.
Sí.
Pero no con miles de jamones, sino con salames.
Sí.
Mondiolas.
Sí, sí, sí.
No, pero la mondiola es una. La bondiola...
Fiambrín, sí, pero la mondiola es una, pero no es salame.
No, claro que no es salame.
Ni es ninguna otra cosa.
Sí.
Sí, pero ahora hay diversos fiambres ya dentro de la familia de los jamones, ya es una especie de élite.
Que el jamón ha tenido hijos espurios, varios.
Sí, y ¿sí? como no sabe tampoco el fiambrero, después se lo dice por precio. Le dice, ¿cuál quiere, el de 8 o el de 150 pesos?
El de 8.
El de 8 siempre. Es el que siempre me gustó más.
El de 8 le están por sacar el carnet de jamón.
Sí, ya sí.
Está por tener carné de paleta.
Está cerca del queso chancho el jamón cocido, sí, sí, sí.
Es así. Pero bueno, yo creo que tenemos que estar alertas a las fiambrerías, porque ahí, usted
no,
sabe,
pues sí,
circula...
No ha mostrado, sino la punta del iceberg.
La parte más inocente.
La punta de...
Sí, señor.
Nadie quiere la punta del jamón.
Mire, en las fiambrerías se está pasando de todo.
¿Qué más?
De todo. Por empezar, la contaminación que hay en la fiambrería.
Bueno, no sé si...
Por la mano del fiambrero.
Sí.
Que acaricia...
La cuna, sí.
Tanto sea el jamón, el salame,
sí,
el matambre o la longaniza.
Sí.
Que se apresta a cortar en rebanadas.
En fetas.
En fetas.
En fetas,
señor. Muy bien.
Pero el fiambrero acompaña, no acaricia, sí, acompaña.
Algunos acompañan, otros acarician, y otros presionan directamente, ponen la mano,
sí,
casi con cariño,
bueno,
sobre el fiambre. Eso produce una gran contaminación. Pero además, es una tarea peligrosísima cortar fiambre.
Pero totalmente.
Yo vivo, mejor dicho, no es que vivo, trabajo en el Hospital Pirovano.
Ajá.
Y ¿sabe usted cuántos fiambreros concurren a la guardia del Hospital Pirovano cortados sus dedos en fetas?
¿Cuántos?
No sé, le pregunto si lo sabe.
No, señor, usted me dijo eso. No,
¿para qué
uso?
Habla de gusto,
bueno,
señor.
¿Cómo lo voy a saber?
El episodio es este. el fiambrero pone la mano sobre el fiambre y hace andar
claro.
la cortadora.
Sí.
Empieza a hablar, veo cómo es el fiambrero, que es comunicativo.
Le habla a la cliente, sí. la seduce. Claro.
Participa además de esa patología de la sociedad argentina que tiene opinión sobre todo,
sí.
que tiene la indignación a flor de piel, etc. Entonces el tipo le da, empieza a que me dice, bla, 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 y sin querer empieza a cortar sus dedos. Al principio no lo advierte.
¿Cómo no lo va a advertir?
Son callos.
Al principio salen los callos. Acomoda rebanadas fetas sí. de sus dedos encima de
con la pinza.
Del salame. Y ahí es donde se da cuenta de que el diámetro de las últimas fetas es menor que el de las primeras. Y echa sus cuentas.
Sí.
¿Cuál será la causa de que el diámetro de las últimas fetas es menor que el de las primeras? Piensa. Probablemente ya no estoy cortando el mismo fiambre.
Sí.
Bueno, apúrese a pensar.
Fiambre me está doliendo y así.
Más tarde o más temprano descubre que se está cortando los dedos. Y ahí concurre a la guardia
sí.
llevando parte de salami, parte de dedos, dejando que el médico decida sí, cuál es cuál. Sí.
Ya no sirve nada de eso, señor.
Eso es lo que le dicen.
No sirve.
Lamentablemente, si usted se lo hubiera cortado el dedo en uno o dos pedazos, pero 37 fetas, más desordenadas como él las trae.
Claro, con el papel arrugado encima, imagínese.
Bien.
Ahora, si la...
Todo eso no sería nada,
sí.
si no fuera porque muchos de los clientes compran, porque a veces ni siquiera se da cuenta el fiambrero.
No,
el cliente ¿y usted dice? Lleva el salame... Los dedos del fiambrero.
Sí.
Y ahí se produce contagio de 500 más.
No, bueno, será por otra cosa que se enferma la gente.
¿Cómo hacer los dedos del fiambrero?
No sé los dedos del fiambrero.
Ya que el fiambrero toque el salame,
sí.
es malo. Ahora, que además usted se coma el dedo del fiambrero, como
bueno.
si hace daño del mencionado fiambre.
Haga esta operación mental. Siga usted a una fiambrería. ¿Usted se comería las uñas del fiambrero en lugar
no,
de las
no,
uñas?
Señor, no, señor, por favor.
Bueno, es lo entonces, mismo. ¿Qué me está diciendo?
Pero es que no tiene nada que ver lo que está planteando
entonces,
usted.
Entonces, bueno, hay inspectores que caen de improviso, de golpe y porrazo, a las fiambrerías, justamente en el momento en que el fiambrero está cortando. Y ahí dice, ajá, deténgase.
Sí, alto.
Y inspeccionan las fetas. Para ver qué es lo que ocurre.
A ver si está
cómo
eso.
¿Cómo le gusta cortado el salame, la mortadela, por ejemplo? ¿Finita u gruesa?
No, todo el fiambre es finito, lo más finito que se pueda.
No crea que todo, no es lo mismo.
No es lo mismo.
La mortadela no es lo mismo.
No, la mortadela no la quiero ni fina ni gruesa. Ay, discúlpeme.
Ah, ya está.
Eso es ¿qué? Rehuir la discusión.
No, señor.
Yo ya le expliqué muchas veces que voy a una fiambrería donde cortan tan fino... que si vos das vuelta a la feta, no está. O sea...
Es lo ideal.
Es la famosa feta de un lado
solo. De un solo lado.
Es el corte ideal. Ahora, ¿por qué sea la señora costurera,
encantado.
Como emblema social, utiliza los dedales, un instrumento de...
Un fiambrero debería usar.
¿Por qué no? Está mucho más expuesto el fiambrero que a la costurera.
Claro.
A cortarse
pero
los dedos.
Que el fiambrero hace otras cosas que por ahí necesitan la sensibilidad del dedo. Por ejemplo, agarrar aceituna del tarro.
Claro.
Ah, no, ahí se tiene que... Eso es a mano pelada.
La mano...
No, la mano no.
No, además...
Tiene una cuchara.
Ah, la cuchara de madera agujereada.
Sí, tiene una cuchara.
¿Cómo me gustaría tener una? Cada vez que voy a una fiambrería y veo una de esas cucharas, cosa que ocurre cada 10 años...
Sí.
Me digo, debo tener una alguna vez y después me
uno de estos días le vamos a dar una sorpresa, va a ver.
¿Y para qué la va a usar usted?
No, no se trata de usarla.
Es tenerla.
Verla. Una cuchara de madera no se usa, se tiene ahí y vienen, por ejemplo, señoritas sí, claro. que lo visitan a usted
sí.
con las cuales usted desea tener un trato amoroso.
Sí, sí. Digámoslo así.
Entonces, usted la lleva a recorrer la cocina. Y cuando la mena ve la cuchara llena de agujeros, le pregunta inmediatamente.
No sé.
Y esa cuchara llena de agujeros, y usted aprovecha para declararle su pasión, su amor, sí. su lujuria, lo que sea.
Sí, no sé.
Ahora,
si funciona
puede ocurrir que la mena entre a la cocina, a mí me ha pasado, y no le pregunte ni por la cuchara
no,
de madera,
ni por nada.
Ni por la tostadora, ni por nada. Entonces ahí usted debe preguntarle, ¿por qué
claro.
no me preguntas, oh joven que visitas mi domicilio, por esa cuchara de madera con agujeros?
Mm.
Y ahí es donde se produce una cosa con la mena.
Fuerte.
No, yo creo que
la mena no va a saber qué contestar y ahí usted aprovecha para declararle su amor, su lujuria o lo que sea.
Sí.
O a veces conviene declarar todo esto antes de entrar.
Claro. Sí, inclusive prescinda de la cuchara.
Si la cuchara está sucia.
Tiene razón. Me parece que me compré una cuchara.
De gusto.
Sí. Cuchara no tengo todavía, pero sí una tostadora que yo pensé que tenía efectos erotizantes.
No, señor, ningún electrodoméstico.
Tomaba erótico. A las minas del hombro, ponía una rebanada de pan y echaba a andar el
canchero, así.
Y esperábamos. Y entonces, claro, no salía la tostada y entonces nos mirábamos. Es el comienzo.
También puede fallar.
Es el comienzo, claro, un cruce. De
miradas. Claro.
Y por ahí sale y vuela la tostada.
¿Y qué sucede?
Nada.
Nah, después cae.
Ah, pero señor, esperábamos la explosión del amor.
Todo lo que sube baja, señor, ya está.
Pero uno puede ahí empezar a hacer comentarios acerca de cuánto mejores eran las tostadas de nuestra madre, lo cual es falso.
Sí.
Las tostadas de nuestra madre estaban negras por fuera y crudas por dentro.
Bueno, pero se está alejando un poco del objeto de nuestra investigación, me parece.
Sí,
¿de cuál era?
De la
fiambrería, concepto y objeto, y la
corruptela,
la contaminación y la corruptela.
Eso, señor, digámoslo.
La balanza en la fiambrería. Oh.
¿Qué pasa con la balanza, señor?
Buenas noches. Bueno, que pesa...
Tiene que ser muy precisa porque es de a gramos.
Sí, claro.
Mínimo 100 gramos, no le venden. Bueno, menos de 100 gramos no le venden.
100 gramos, eso no es precisión. Usted cuando pide 100 gramos de mortadela, si la imprecisión es del grado de los 100 gramos, le pueden dar o nada o 200. 200.
Se me pasó un poquito. Dice.
No, tiene que ser muy precisa, pero no lo es.
¿Y?
Hacen lo mismo que los carniceros.
Señor.
El carnicero tira sobre la balanza, esa colgante que tiene, un chorizo.
Supongamos.
Usted le pide un chorizo, ¿no? Francisco le dice.
Sí.
Los carniceros suelen llamarse Francisco.
Sí, como los papas. Como los
papas. Dice un chorizo. Muy bien. Lo tira desde un metro y medio, cae el chorizo y la aguja de la balanza empieza a oscilar allí alrededor.
El péndulo
llega
de Foucault.
Hasta 7 kilos por ahí.
Sí.
Entonces, tipo, antes de que...
De que se detenga la aguja.
Se detenga mucho antes. Sí. El tipo caza el chorizo, lo mete en un papel y le dice 200 pesos.
No, señor.
Es como en las Olimpiadas, sirve la marca más alta, macho, ya está.
Igual ahora el chorizo se lo venden por unidad, le digo, ¿eh? Como la industria ha logrado hacer y ha homologado el chorizo.
Claro. Son todos iguales los
chorizos. Sí, tiene el sello ISO 9001.
Era hora que todos los chorizos fueran iguales.
Bueno,
señor.
De todos modos, el fiambrero no vende chorizos.
No.
Y tiene una balanza ciertamente más sofisticada, que incluso del otro lado, no sé si usted...
He dado la vuelta alguna vez.
Tiene como una clave
sí, señor.
Para que el tipo calcule rápidamente
el precio,
si un artículo cuesta 34 pesos el kilo, ¿cuánto cuestan 650 gramos?
Exactamente.
Y tiene ahí toda una regla de 3.
Sí. 18.25.
La balanza misma.
Ahora, el fiambrero miserable.
Hola.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Soy el señor Carlos Miserable. Dueño.
Que superado el peso del pedido del cliente, retira las dos fetas de excedente.
Ah, sí, y se las come él. Incluso.
No sé qué hace.
No,
las aparta.
¿Y se las vende a otro?
No lo sé.
Se van acumulando.
¿Qué pasa con esa feta?
El protocolo es cobrártelo. Y se puede ser un poco más.
Un poco más.
Vos le pedís 200 gramos de fiambre.
Sí. Usted no se priva de nada, mortadela de fiambre.
Muy bien.
Hay una fiesta.
Se puede ser un poco más, un kilo y medio. Sí.
Pero ojo, porque antes de eso está el papel con el que va a ser todo envuelto, el papel manteca, el papel,
eso pesa
hay dos kilos de papel, hermano, ahí adentro.
Bueno, claro.
Hay algunos, incluso venden por ahí en la fiambrería, ya unos quesos preenvasados.
Qué horrible, qué
tremendo. Atención, señoras, que tienen una especie de papel plástico que pesa más que el house organ
de los fiambreros de América. Sí.
Papel muy pesado, transparente pero pesado. Después viene una feta de queso, después otro papel, feta de queso, otro papel, todo eso pesa muchísimo.
Sí.
Pero el papel se le pega a la feta de queso,
sí, claro.
Y se hace un sándwich de queso, se lo empieza a morfar y tarde se da cuenta de que se ha tragado...
Sí.
El papel correspondiente.
Sí.
Bueno, eso.
Y es más rico que algunos quesos también. Sí.
Es rico, pero puede causar muchísimos
daños. No, eso es sintético.
Te atragantás con ese papel y morís retorcido allí.
Sí. Como un escuerzo.
Como un escuerzo abandonado por toda su familia.
¿Qué tiene que ver los familiares en esto, señor?
Tiene que ver, señor.
Es verdad que el fiambre envasado, quién sabe cuándo fue envasado, porque está envasado al vacío.
Tiene que tener una fecha, pero a mí me han dicho que los fiambreros borran.
Borran
esa fecha original, que quizá era mayo de 1810,
sí.
Y la van modificando a piacere.
Pero si usted quiere hacer una denuncia, por ejemplo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer una denuncia.
Bueno, me tiene que decir el número del lote del queso que usted va a denunciar.
No hago una denuncia de queso. ¿Y el de vecino qué? Me faja.
Ah, no, señor. Pero eso no es acá.
Ah, ¿dónde?
Esto es el departamento de bromatología de...
del Club Atlético Boca Juniors.
Sí.
Respecto de la balanza,
sí.
En general, creo que cada balanza debería ser controlada y habilitada con un sello.
Claro.
Y no es así, sin embargo.
Una por una, es cierto. No toda balanza viene lista desde fábrica, señor.
No hay dos balanzas iguales.
Ahí, primero, bueno, no, primero. Sí.
Más o menos. Siempre me peso en la balanza de una farmacia que pesa 6 kilos menos.
No, bueno, sí. Estamos muy descalibrada esa balanza.
Sí, completamente.
Bueno, pero ahí...
Pero es la farmacia de la simpatía, se llama. Y entonces vos te pesas menos... Te dan medicamentos que no te hacen nada, pero son ricos. Te das una inyección y no te la dan.
¿Cómo no se la dan?
Claro, vos te das vuelta y te hacen ¡puc!
¿Sí? ¡Qué mano!
Ya está, dicen ¡ay, qué mano! Bueno, mira, no es... en ti y te vas contento.
Y te curás, además.
¿Por qué se pagan impuestos en la farmacia, digo?
¿Cómo se pagan? Ah, los servicios que sí, se pagan.
En la
sí.
Farmacia se hace de todo menos vender de medicamentos.
Sí.
Amén de aquellos gigantescos kioscos que venden también productos medicinales.
Sí, sí.
Que hay en la capital. Bueno, hay otros. Donde vos pagás toda clase de impuestos.
Sí, le cobran la luz, el cable.
Alumbrado, barrido, limpieza, ganancias, IVA. Todo haces ahí.
Sí, después. Si va un día de lluvia, le venden los paraguas adelante, todo. Se va actualizando.
Pero estamos hablando del pago de impuestos, señor.
El pago de impuestos. Sí, la PIB está ahí.
También lo puede pagar.
¿Qué otros
¿Y quién va a cobrar los impuestos, señor? ¿El comisario?
No, pero hay servicios, también se paga la luz.
También, todo se paga ahí.
Todo, sí, sí.
Y no se venden casi medicamentos.
No, sí, los venden atrás los medicamentos.
¿Atrás de dónde?
Y hay como un mostrador.
No. Yo he leído que ahora para... Tenés que ir al registro civil.
Sí, señor.
Pero ¿cómo al registro civil, señor? Usted se presenta con la receta y saca el número. Vio que hay un número para la farmacia con receta,
sí.
Otro
es?
Para la perfumería.
Usted viene... Yo vengo por una obra social... ¿Vengo particular? ¿Qué número tengo que sacar?
Mire, el celeste es por obra social.
Sí, pero yo no sé por qué vengo.
Ah, bueno, ¿cómo no sabe?
No sé a qué le llaman ustedes obra social.
Obra social, si usted es, por ejemplo...
¿Qué? Obra social, por ejemplo, construcción de escuela.
Bueno, si usted es de la... No. No, señor, es el gremio al cual pertenece usted. ¿Usted
no, porque no pertenezco a ningún gremio. ¿Qué hago? ¿Me dejo morir?
Sí. No, saca el número... Sí.
Entonces
saca el
tiene
otro
una
número.
Prepaga.
Saca el otro número, prepaga. Después tiene el número
¿Qué
de particular.
Es la prepaga, perdón. Yo nunca me enfermé mucho.
Sí. Uh-huh.
Y ahora me invento en esta farmacia. Primero me querían cobrar un impuesto.
Sí.
Ahora me quieren hacer que me asocie no sé a qué.
Prepaga. La prepaga se define por su nombre. Usted paga antes.
Muere después.
¿Por qué yo pago antes y en cambio los que me emplean no?
Bueno, señor, pregúntese, no sabe a dónde te dirigirá. Pregúntele a Max Weber.
¿Por qué hay un régimen para cobrarme y otro para pagarme?
Y si es así.
Pago fácil,
siendo
cobro
este
difícil.
Mucho más lento que aquel. ¿No se produce una especie de deslizamiento de la justicia en ese caso?
Sí, se va tensionando.
¿Nadie ha pensado en eso?
No, la verdad es que estamos analizándolo.
Claro.
Porque antes la plusvalía era un pequeño fantasmita. Esto es un monstruo en serio.
Sí, pero este es...
Este es en serio. Este se la comió la plusvalía.
Sí, la plusvalía.
Sí, claro que sí.
Bueno, no importa.
Farmacia la plusvalía.
Estamos denunciando fiambreros por ahora.
Sí. Ya les va a llegar el turno a los otros.
El fiambrero, porque hay fiambreros que ya tienen cortado el fiambre. separados de a 100 gramos. Eso a mí me genera cierta sospecha.
No, eso no lo compre.
Yo eso no lo compro.
No, no lo compro.
Pero ahora, el fiambre que se lo cortan en el momento y se lo envuelven en el papel y le ponen los ganchos, los clips.
Es un peligro los ganchitos, los mismos ganchitos que sirven para brochar, pongamos por caso, la guerra y la paz.
Sí.
Lo usan para brochar esto. ¿No?
Sí.
¿Y si usted se come un ganchito?
No, señor, está...
Oh, muchacho, yo esto lo vi yo.
¿Y qué me quiere decir con eso?
Mejor dicho, no lo vi. Pero se lo estoy diciendo yo. Bueno, no importa. Se compró 50 gramos.
¿50 gramos? Bueno, no era...
50
no compró...
gramos de salchichón primavera.
¡Qué ajá, rico!
El tipo se lo abrochó, incluso demasiado se lo abrochó.
No,
no sé.
Lo cerró demasiado.
Para sí, que deseara más.
Tric. Muy bien. Se compró un pan en la panadería. Sí. Y se fue a casa. Y se hizo un sándwich de salchichón primavera. Pero algunos ganchitos quedaron enganchados en el salchichón primavera,
sí,
a favor de...
del ahorro de papel.
No, no, y a favor de del diseño del salchichón primavera.
Sí, que
adentro
es cierto,
tiene
es cierto.
Aceitunas, cosas que nadie sabe qué son.
Cosas que brillan incluso.
El tipo vio un ganchito y le habrá parecido, esto será algo que le han puesto.
Fruta brillantada, claro. Bueno,
el ganchito lo mejora el salchichón primavera.
Se lo comió. Por ahí viene el café. Al café nos reuníamos los muchachos a hablar.
Claro. ¿Ustedes se juntan en un café? Con
sí, sí, sí. Desde hace 47 años.
Ah, bueno, lo felicito.
Para hablar de distintas cosas.
Para hablar del ayer.
Sí. Pero ahora hace 47 años, pero en el primer año, ¿de qué hablamos?
También del ayer.
También.
Sí. Es igual, ¿eh?
Sí, es lo mismo, porque sí, el ayer vio cómo es. Bien.
Lo pasado pisado, señor, vamos.
Bien. Y en eso, ¿y vos qué opinás? Gandolfo, le dijimos.
Sí, Gandolfo.
Se llamaba Gandolfo.
Sí.
Y el tipo va a abrir la boca.
¿Qué pasó?
Ahí mismo.
¿El ganchito?
Y no podía hablar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gandolfo? Entonces fue hasta el mostrador,
sí,
agarró un lápiz, papel y escribió, ¿no? No puedo hablar.
Sí. Bueno, estaba claro, sí.
Entonces, yo agarré otro papel y le escribí. ¿Por qué?
¿Por qué, Gandolfo?
No, señor.
Lo contaste y me parece que fuera hoy.
Bien, y me explicó. No sí, sé. No sé, escribió. Bueno, entonces... salimos corriendo, lo llevamos al hospital.
Claro.
¿No se acordó que había comido el salchichón?
No,
nada.
No, él no.
No relacionó.
No lo relacionó.
Claro.
Entonces vamos a la guardia, le escribimos, ¿no es cierto?
Sí. ¿Para qué le escribe? Si no, háblele.
Si no puede hablar el tipo.
Pero usted cuéntele. Bueno. Ah.
Muy bien, el tipo lo examina. Sí. Oh.
¿Lo descubrió?
No.
No, ya, dijo así.
¡Ay, oh, estoy de la puerta de la mañana!
¡No, señor! Pero es un negligente.
Bueno, finalmente le hizo una radiografía, qué sé yo. Y dice, uy, ¿qué es esto?
¿Qué sí?
Dice, usted dice, por casualidad se tragó una abrochadora.
Vivo el médico.
El médico.
Sí.
No. ¿Tiene algo que ver...? Dice, ¿se comió un libro? El médico iba a buscar.
Iba a relacionar.
Es la metodología.
Gandolfo hizo una raya, no, menos.
Bueno, sí, hasta que al final escribió, dice, ahora recuerdo, pidió otro papel, ¿no?
Sí.
Ahora recuerdo que el fiambrero, así. Bueno, vamos a tener que operarlo.
No.
Si los ganchos le habrían abrochado la glotis.
Sí, señor.
Completamente. Y... se puso peor porque le escribe, ahora ni siquiera puedo respirar.
O sea, respirar.
Ah, o sea, era una operación de urgencia. Ya.
Ni siquiera puedo respirar. Sí. Fueron las últimas palabras que escribió.
Sí. ¡Qué horror, señor!
Pobre Gandolfo.
No sé, yo salí corriendo.
Nos fuimos todos, sí,
nos fuimos
verdad.
Todos, nos miramos. Vamos, muchachos. Sí. Dijimos y nos fuimos. Para...
sí. Ahora está en manos de la ciencia, porque nosotros, claro.
No, por eso hay que mirar.
Pero hay que mirar antes.
Hay que mirar
de comer
lo que uno come, señora.
Y cuando te están abrochando con eso. Dice un momento,
sí,
señor.
Sí.
Soy vegetariano, le explicás.
¿Y qué hace en una fiambrería un vegetariano?
Cosa mía, señor. Para disimular.
Fue a pedir limosna.
Tiene razón, le escribí.
Sí.
Hay unas pinzas y que son excelentes. Yo me compré dos.
Las llevo, ajá, sí.
Que son para sacar esos ganchos.
Para sacar. Ah,
para sacar unos clips que abre, hace una cuña, abre el clip y lo saca.
¿Qué?
Y no destruye usted.
Claro, porque cuando uno quiere arrancar un papel que está enganchado, lo tiene que romper.
Lo tiene que romper.
Ah, entonces, yo he roto tantas cosas.
Bueno, no, esto es para que usted lo saca limpio. Saca el clip, lo tira.
Qué notable, ¿eh?
Sí, impresionante. Le quedan solo los dos agujeritos.
Ah, bueno, ah, nadie es perfecto. Sí. Bueno, claro.
¿Usted usaba carpetas con agujeritos?
Sí.
Perdón, con agujeritos. Y el auxiliar del agujerito.
Claro. El ojalillo.
Ahora, ¿dónde con qué embocaba el agujerito? ¿Con un cordón o con unas cosas plásticas de esas que se abrían? ¡Pac, pac, pac!
Sí,
pac,
y, y metálicas.
Metálicas. Metálica. ¿Esa usada?
Sí.
Muy mal hecho.
Sí, ¿cómo mal hecho? Sí. Si son las carpetas.
Algunas que vienen de Australia, por ejemplo. Sí. Tienen un cierre que agarra un ratón y lo liquida. Sí. Los australianos hacen trampa para las ratas con carpetas. ¿Cuál es?
No, señor.
Ponen queso en la punta del gancho.
Abren la carpeta de historia, por ejemplo.
Sí.
Mete, calculando que hay ratas revisionistas.
Sí.
Bien. Le ponen un queso ahí y viene la rata y se cierra sola la carpeta.
Bueno, pero
lo atraviesan como churrasco y croto, señor, los ratones. ¿Qué es?
Bueno, quiero decir que esas carpetas son muy peligrosas.
Sí, son peligrosas,
y
pero...
Y lo que quiero recordar, casi como una cosa nostálgica, es que esos agujeros duraban poco.
Nada.
Nada, se rompían enseguida. Uno tiraba, se rompía.
Doblaba la hoja,
se rompía. Tanto es así que un fabricante astuto descubrió un reparador de agujeros.
¿El famoso?
Era como un ojal, iba a decir cualquier cosa, pero
sí,
bueno.
Sí, sí.
Como una O gruesa.
El ojalillo.
El ojalillo. El ojalillo. Por no decir.
Sí, sí. El ojalillo adhesivo.
Entonces. Tenía
sí, el otro no funcionó.
Rotos los agujeros. Rotos los agujeros de la hoja de tu repuesto.
Sí, sí.
Los sometías al ojalillo y quedaban como nuevos.
Sí, señor.
Un genio, un verdadero genio.
Como os he dicho, te cobraron caro, pero te lo dejaron bien.
Exactamente. Nace de ahí. Era el eslogan de esta empresa.
Ahora ya se venden las hojas
rotas.
Con los agujeros con el margen plastificado. Hay una línea premium.
Ah,
de las hojas de Don Bernardino, que le viene con eso plastificado.
Qué bueno.
Y entonces eso al pibe no se le sale.
De todos modos, digo, sin que tengan los fiambreros que ver en esto, la tecnología de la hoja, y especialmente de la hoja escolar, debería mejorar en el borrado.
Por lo menos. Por lo menos.
Lo ideal sería conseguir algo que borre lo escrito. Como si nunca.
Sin dejar rastros.
Sin borrar el renglón, sin dejar un agujero en la hoja,
nada,
sin que parezca.
Sin que se vea nada.
Cicatriz de lepra ni nada. Así, está.
Eso mejoraría mucho nuestra vida.
Sí, sí. Bueno, no sé si.
Nuestra infancia,
no sé si es para tanto.
Cuando uno se corrige, el precio que paga es una desprolijidad enorme. Es el resaltar su error para convertirlo en un cataclismo. Lo primero que usted ve cuando ve su cuerpo, uy, mirá, se equivocó.
Sí. Todo lo que escribió, sí, por más que sea genial, pierde sentido.
Me han dicho rectores de establecimientos de enseñanza que eso es una metáfora de lo que le espera al alumno
en
la vida pública, cuando cada uno de sus errores sea enfatizado por su propio deseo de enmendarlo.
Claro.
Es el propio propósito de enmienda el que resalta el error. ¿Cuál es la mejor manera de que no se den cuenta de que has cometido un error? No borrar
y
dejar,
claro,
perseverar en él. Y tratar de acreditarlo como una virtud. Y así se hace.
¿Otra lección de historia?
Bueno, las fiambrerías...
Sí, señor.
Digo ya para terminar, porque debemos estar muy atrasados. Tienen un exhibidor de fiambres que tiene un enorme vidrio, es como si fuera una vidriera.
Una nursería.
Una heladera sí, que nos permite mirar lo que hay dentro. Sí,
al revés. Sí.
Un vidrio inclinado.
Correcto.
Donde están todos los fiambres y las viejas que van a la fiambrería, medio que se agachan con ojos golosos, mirando este o aquel embutido.
Y tiene que señalar con precisión.
Sí, el fiambrero del otro lado abre la puerta y aparece él.
Claro, sí, está.
Que hasta ese, entonces, ese. Está. Y enarcando las cejas, le hace como diciendo, decida.
Este,
sí, soy yo. La dama, sí, de golpe protagonista de un hecho tan importante, señala con dedo tembloroso esto. En general, el fiambrero o finge
sí.
O se equivoca. Este dice, no es.
No, aquel.
Y hay, nunca es. Hay una cosa así como el tipo va agarrando todos los embutidos. Este, no aquel. Este, no. Este, este.
Y veo que la señora evita hablar como si estuviera en un compartimiento estanco.
Sí,
y
sí.
Se escucha todo de atrás.
Se escucha todo, pero ella cree que no.
Quiero
lo
que eso fiambrero, loco, claro.
Evita los de adelante, el fiambrero.
Sí, claro.
Porque
claro.
No se quiere estirar allá.
Ni manchar.
Va agarrando
sin
lo
embargo,
que tiene.
Allí lo que pasa, y aquí está la corruptela, es que a suerte y verdad puede suceder que un salame permanezca sin ser elegido.
Sí, claro.
Como nos pasa. A muchos de nosotros.
De la heladera, a muchos salames.
En la heladera durante
en el ángulo
años,
oscuro.
Sin que ninguna diga, ese.
Sí, te
a veces
quiero a vos.
Viene una y dice, ese, y uno... pero no era.
Es no, le dice, que, este.
Este, dice el fiambrero. No. Dice, oh.
Uno ya se había apartado de la terrorista que lo cubre.
Casi, gritando, sacame. A mí no. Me ha pasado muchas veces. He creído ser elegido y no, era el de atrás.
Era el otro.
Y bueno.
Pero a veces, al menos en el caso de los fiambres,
sí.
Tiene que ver la posición
siempre,
que
siempre,
ocupa siempre. Sí, en la heladera.
Hay mortadelas que se te ofrecen de un modo que vos no podés decirle que no.
Y bueno, claro.
Aunque no tengas hambre.
Claro, mirá. Pero lo que quiero decir es que esos embutidos no preferidos, no elegidos, se van pudriendo por más que estén en una heladera.
Es resentimiento como el de uno. Al no ser elegido
se
va acumulando
por dentro.
Claro, ahí está. Se mueren por dentro, sí.
La pena es muy mala.
Pero señor, el salame no tiene pena.
Bueno,
salame.
Lo que sea, señor.
Es salame, pero no insensible, señor.
Lo que hay que hacer es obligar a poner fecha incluso en el salame.
Sí.
Lo que pasa es que
cada salame tiene que tener una cinta como esas que tienen los boliches para mandarte al salón VIP.
Sí. Sí.
Y ahí está la fecha. La fecha de arribo del salame.
Fecha,
de la
claro.
Pone 17 de octubre de 1945.
Sí.
20 horas.
Sí. Sí. Salchichón de la lealtad. Pero ese, el embutido, tiene la fecha. Pero la fecha va siendo rebanada en fetas.
Ah, sí.
Porque nunca la ve. La ve solo el fiambrero.
Falsa, señor.
¿Cómo van a ser fechas falsas?
Pero, señor, son fechas ficcionales, más bien. ¿Sabe qué tienen? Bueno, esas cosas que usted le gira y le va cambiando los números. Como los sellos de
los contadores. ¿Como los
sellos? Sí, como los usamos ellos. Sí.
Yo he visto. Usted se ríe, pero yo he visto.
¿Qué vio?
Yo he visto, pero no importa.
No importa, otro día.
Mire, lamentablemente vamos a tener que clausurar la fiambrería.
Sí.
Pero disculpe.
Porque hemos...
¿No era suya la fiambrería?
Por falta de higiene.
Hemos ¿qué falta de higiene si apenas
esta,
entró?
Esta fiambrería está edificada sobre...
Un cementerio indígena.
Un cementerio indígena.
¿Este?
Sí, lo de al lado. ¿Y sabe qué? Sabemos lo que hay, lo que usted tiene adentro de las aceitunas rellenas, caballero.
Es panceta, en un caso.
Te vendiste solo.
Tenemos la aceituna con cubos de panceta.
La aceituna es ovalada.
El cubo de panceta,
señor,
y el arsénico tienen un efecto letal más o menos.
No, señor.
Sí. Bueno, ya está la decisión tomada.
Sí, señor.
Por favor, ¿trajo faja?
Traje dos.
Sí. Présteme una.
Bueno, a menos que usted tenga algo que decir, no sé si me explico, vamos a ir clausurando este local.
¿Usted está esperando un soborno?
Efectivamente.
Bueno, señor, era hora. Dos horas hablando de gusto acá. ¿Usted se cree que no tenemos más cosas que cerrar?
Bueno, elíjase un pedacito de salchichón. ¿Usted qué le gustaba el fiambre?
Ah, este.
No, señor. ¿Este?
No. Este. El de al lado. pausa.
Comienzo de espacio publicitario. PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Queremos hablarte a vos, que tenés una tarjeta de crédito. Tenemos buenas noticias. Con el esfuerzo del Estado Nacional podés comprar en 12 cuotas sin interés, porque con tus compras se beneficia toda la cadena productiva del país, dinamizando aún más la economía. Llega Ahora 12, un programa para fomentar el consumo y la producción. Vos, nosotros, todos, porque cuando compras, beneficias al comercio, generas empleo y generas producción. Con Ahora 12 habrá crédito para comprar bienes y servicios de producción nacional en los siguientes rubros: línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, materiales de construcción, motos, bicicletas y turismo. Ahora 12, desde el sábado 13 de septiembre, de jueves a domingo, para que entre todos sigamos creciendo juntos. Consulta comercios adheridos en www.ahora12.gov.ar. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Aquí.
Cosquín 2015 por 360 TV. En vivo, desde la Plaza Próspero Molina, vas a vivir las 9 lunas de la edición número 55 del Festival de Folclore más importante del país. Cosquín 2015, hoy 22 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital, o entra a www.360tvdigital.com.
En Gente, Loli Antoniale exclusiva. Madura y reflexiva, la actriz disfruta del mejor momento de su vida junto a Jorge Rial. Nos confiesa, de chica lo veía en la pantalla y decía: ese me gusta, mami. Este es un buen año para tener un bebé. Nisman, su vida y sus últimas horas. La Argentina y el mundo se preguntan qué pasó. Además, Las mil y una noches, los secretos de la novela turca que arrasa en la pantalla. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium.
¿Sí?
Sí, es verdad.
Sí, sí, sí,
¿verdad?
Sí,
que hay
aplaudan
gente.
Todos, caramba.
Para que se nota que hay gente.
Sí, ahí está.
Más grito. Después dice que no hay gente en Mar del Plata, mirá. Bueno, la semana que viene también, vamos a estar acá, en el Teatro Auditorium, haciendo el programa desde aquí.
Son públicos distintos a veces.
Sí,
tenemos
sí.
Un público muy tímido, como el de ayer.
Y otro muy entusiasta, como el de hoy.
Muy entusiasta. A ver, ¿cuál entusiasta?
¡Ah! En este momento...
Sí. Bueno, tampoco.
Vista, sí, señores, bueno, por favor.
Somos expulsados por el público. ¿Quiere que leamos algunos mensajes?
Por favor, mensajes. Yo tengo también alguna información para dar de actividades aquí en la ciudad de Mar del Plata.
Entonces,
por ejemplo,
guardemos los mensajes y dé la información.
Bueno. Dori, ¿usted dónde va a estar el domingo?
Yo voy a estar el domingo, gracias, querido Patricio, a las 8 de la noche en el marco de Verano de Emociones. Entre la Fragata Libertad y los Dinosaurios, en la base naval, a las 8 de la noche, dando una charla sobre... simulando ser de historia de actualidad política de la Argentina. Así que los espero, porque es una lágrima si no van. Así que domingo a las 8 de la noche no hay nada más que hacer acá en Mar del Plata.
Acá y también hablar yo, regalo, sí. La Gacetilla de Nora Roca.
Norita
que
Roca.
Estará este domingo, 25, ¿es este domingo?
Sí, este domingo es 25.
Bueno, en algún lugar.
Acá mismo.
Creo que aquí mismo, ¿no?
Acá mismo, en otra sala, no en esta, señora.
Claro.
Pero sí en el auditorium.
Esto, si no fuera que tiene tanta doctrina, yo podría ver cuando está. Pero Me voy a tomar un día.
Sí. Le cuento en el
está
medio.
Separado en sílaba.
Saludos a Junín y felicitaciones a Sarmiento por el ascenso, dicen acá. Yo voy a aprovechar para mandarle saludos a nuestro amigo el doctor Darío Villarroel, con quien hoy estuvimos nadando mar adentro, o en la pileta, no me acuerdo. Así que un gran beso a Darío.
Bien, y hay otra información, se presenta mañana, 11 de la mañana, a Cámara del Plata, el libro sobre el pensamiento de Riquelme, el pensamiento futbolístico de Riquelme.
Es un libro extraordinario de Diego Tomasi.
Que escribió Diego, es el caño más bello del mundo, se presenta en el Museo Mar, que además es una gran oportunidad para quien no conoce el museo, de conocerlo.
Ir a verlo.
11 de la mañana. Mañana.
Eso es una buena oportunidad también.
Sí. Que el Museo Mar está en Camet y López de Gomara. Es ahí en la costa, claro, sí, claro, señor, claro. El barrio de Constitución.
Recomendamos también el
Diego
libro.
Diego Tomasi, que ha sido productor de este programa y que ha escrito ese bello libro.
Sobre Cortázar.
Claro que sí.
Buenos Aires y Cortázar.
Buenos Aires y Cortázar y a la inversa.
Y ahora con Riquelme, que es un hombre que ha descubierto que el fútbol necesita un pensamiento y un discurso.
Está
el
muy
fluir
bien eso. Está muy
el
bien
discurso. Mejor dicho, el fluir del juego tiene algo
del discurso.
Del discurso. Y cuando hay anacolutos, cuando hay malas conjugaciones, entonces el juego se atasca.
De ambas cosas saben Riquelme y Diego Tomasi, autor del libro sobre Riquelme, que recomendamos a diferencia del resto de los libros que mencionan por ahí.
Habrá de saberse que Nora Roca actúa aquí mismo, en el Café Teatral Emilio Alfaro, el domingo 25... a las 23:15.
O sea que tiene
una gran
tiempo.
Cantante
eso
de Bahía
es.
Blanca, Nora Roca.
Muy bien. Hoy estuve con el presidente de Olimpo. Saludo de paso de Bahía Blanca. Digo, bueno.
Muy bien. Hablaremos esta noche de ascetas y leones.
Pa.
La relación que tenían los ermitaños con las fieras.
Bien.
Hemos hablado aquí de ascetas, que eran abundantes en los primeros siglos del cristianismo. Que pasaban por toda clase de abstinencias y torturas para, digamos, acercarse a Dios y lograr su salvación. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras. Algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida, instalándose en una situación parecida a la del tiempo anterior a la culpa. Ese estado implicaba para ellos que en el desierto en el que ellos estaban, en la Tebaida, se reproducía la vida de Adán en el paraíso. El premio consistía entonces en la aparición de lo que los anacoretas llamaban, por ejemplo, el alimento providencial.
Ajá.
Si volvíamos al estado anterior a la caída, entonces teníamos esta ventaja, que era el alimento providencial, y también, como segunda ventaja, la confraternidad con los animales, que eran privilegios todos de la antigua condición humana.
Privilegios
que,
¿no?
Claro, privilegios que habían sido perdidos con la caída del hombre. Había ascetas privilegiados que encontraban como premio a sus ejercicios espirituales y físicos en su mesa todos los días un pan blanquísimo que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Este marroco era el alimento providencial, pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces abundaron, desde luego, las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban dominadas por el hombre. La abundancia de tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Siria y Palestina.
Que por otra parte, como sabemos, no eran tan del todo desiertos, ¿no? Tenían una cosa sabanesca, estaban
así
por
es.
Ahí.
Pero también se pensaba que si el rey de los animales, el león, se prosternaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía ante él el homenaje debido. Contaremos algunas historias. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del sitio en donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Otros ascetas entraron en pánico cuando vieron al león. ¿Ah, sí? Y andaba por ahí el león, qué sé yo.
¿Los acetas sienten pánico?
No sé, señor. Sí, señor. Bien. Y el sabio llamó a uno de los acetas, que era uno de los que más miedo tenía, y le dijo lo siguiente: llégate a 400 pasos de aquí, hacia el sur.
Bien.
Hacia el sur, dice, y ahí encontrarás al león. Y tú le dirás las siguientes palabras: el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. Bueno, hizo el tipo y fue. Pálido de miedo.
Sí,
llegó hasta el lugar donde estaba la fiera, le dio el encargo y el animal se las tomó enseguida.
No.
Ahora bien, se certifica que el poder era de Julián.
Sí, no del tipo.
No del enviado. ¿Por qué? Más adelante, un poco agrandado por este éxito, este muchacho procedió del mismo modo ante otro león, sin haber recibido ningún encargo, claro, del sabio, y fue devorado por la bestia.
Ahí está bien.
Así
hecho.
Que, ¿eso qué demuestra?
Sí. ¿Qué demuestra? ¿Que no hay que agrandarse?
Claro. Otro, Simeón el Viejo. Ajá. Tenía por costumbre, ¿cómo me gustaría llamarme?
Simeón el Viejo.
Mejor todavía, Simeón el Viejo. ¿Cuál es su nombre?
Simeón el Viejo.
Tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el burgo más próximo, bajo la escolta de dos leones que tenía a su servicio. Tenía dos leones como patos vica.
Qué grandes.
Esos son patos vica.
Y cuando uno se perdió, dice: no, yo lo voy a hacer acompañar por los leones. Y yo, tipo con los dos leones atrás. Otro, San Jerásimo. Sí, vivía en una cueva cerca del río Jordán. Tenía a su servicio un león fidelísimo.
Una mascota, qué lindo. Sí.
Y su principal tarea, digo, la del león, era la de proteger a un asno que San Jerásimo tenía y lo usaba para cargar el agua del río al burro. Ajá. Y al león para cuidar al burro.
Y así.
Muy bien. Parece que un día unos camelleros se afanaron el burro, pero el santo no los vio y creyó que el león se lo había morfado.
Qué feo.
Y este se lo comió. Y como reprimenda, Jerásimo lo obligó al león a hacer lo que el burro hacía: cargar agua en el río. Cuando Jerásimo murió, el león, que por sus sostenidos viajes al río también ya se llamaba Jordán, se suicidó.
Claro, muy bien, suicidó. Claro.
Golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y cayó muerto justo contra la tumba del monje, ¿no? Pero de todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía.
Sí, muy bien.
Ah, esos eran leones educados. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero luego cometió una falta. ¿Se entiende? Tipo, qué sé yo, y un día sintió gula y se comió un pedazo de pan. Sí. Bien, una falta. Entonces decidió expiar aquel pecado dejándose devorar por un león.
¡Qué exagerado!
No,
señor,
puede ser el pecado que he cometido, me voy a hacer devorar por un león. Ahora, bueno, los leones no se lo comían.
Claro.
Porque lo respetaban. Y el monje vivió largos años al costado de los caminos como presa fácil. Pero según la crónica, las bestias pasaban sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. Su trabajo ascético consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo manchara.
¡Qué difícil!
Pero no había caso, no tuvo éxito.
Eso es.
Había tal armonía paradisíaca entre él y las bestias que no se rompió nunca. A medida que las historias de leones mansos se propagaron por las ermitas y monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos las historias, ¿no? Que acabaron por hacer de los leones personajes casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en las que el cocodrilo es el protagonista. Si bien se mira, parece una fiera bastante más intratable que el león, ¿no? Las historias del cocodrilo mayormente ocurren en Egipto. Ahí estaba San Heleno, llegó un domingo a un monasterio donde tenía que ir. Le dijeron que el sacerdote vivía del otro lado del río y no se atrevía a cruzarlo a causa de un cocodrilo que se la tenía jurada. Se lo agrego yo. San Heleno, que era dueño de la armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó, discúlpenme,
no faltaba más,
y viajó en él hasta la orilla opuesta. Allí llamó al sacerdote ausente, lo convidó a subir en ancas del cocodrilo para ir hasta el otro lado. Pero el sacerdote huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo convenció de ir a cumplir su trabajo al monasterio. Bueno, hoy en día se han producido dos modificaciones en la Tebaida y en el desierto sirio. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con ninguna seta. Podríamos agregar otra, ¿no?
A ver.
De paso, tampoco hay setas.
Claro.
Y una cuarta incluso, que ya no es un desierto.
Bueno, y así.
Y todo así. ¿A quién quiere dedicar esta charla interesante acerca de la amistad o acerca del dominio que los asetas tenían sobre las bestias?
Atractiva y edificante, con una que empieza con una cosa. Debemos descubrir que el destino de la humanidad está marcada por su primer acto, que es el exilio. Somos todos exiliados. Al ser exiliados del paraíso, esto es lo que funda la condición humana. Sin la curiosidad de esa primera transgresión, pocos seríamos. Y quizás la ausencia del trabajo nos haría, qué cosa, ser más parecidos a las bestias. Es curioso. Recuerdo siempre, Alejandro, un poema que me ha fascinado desde niño, de Alberto Girri, que dice: contra lo conocido de la naturaleza, los portentos. Y habla de zorras naciendo de yeguas, de escarabajos dorados, y dice: hasta lograr algo conformado así, de hombre, las partes inferiores pero muertas, y de bestia, las partes superiores pero vivas. Como que siempre lo peor, dice con ironía Girri, sobrevive a lo mejor. Y sin embargo, los que amamos a los animales, sabemos que la gracia está en otro punto. Fíjese que hay una trampa en la gracia adánica, y es que el hombre dominaba en términos de la gracia al animal. Ahí hay una cosa que está donde vienen mal barajadas las cartas del mazo. El señor no pudo haber sido tan injusto de entrada como para establecer una especie dominante, especie que ni siquiera había cometido el pecado de revelársele. Y entonces, el asunto más bien me parece que tiene que ver con otra cosa. No se diferencia tanto a los hombres de las bestias, en el sentido de poseer, por ejemplo, el habla o la palabra. Quizás hay un punto más allá, y es donde nuestro amigo Sócrates decía que es donde una vida vale la pena, y es la vida reflexionada. Y en ese sentido, uno puede ser una verdadera bestia o un hombre, y sin embargo, la posibilidad de pensar ese acto en el que se devora un cristiano o en el que quizás mata a un animal, donde todo eso cobra sentido. Ese quizás es el único destino del hombre nuevo, aquel que podríamos llamar la bestia pop.
Y la bestia pop es el nombre de la canción que vamos a escuchar, evidentemente compuesta pensando en esta situación anterior a la culpa.
La culpa,
en
claro.
Donde bestias y hombres vivían.
Éramos lo mismo como hermanos, vamos.
En total amistad. La escucharemos naturalmente por Los Redondos. Adelante.
La gran vecindad.
Era Patricio Rey y sus redonditos de ricota. En La Venganza Será Terrible, La Bestia Pop.
Comienzo de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:06. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 8 décimas, la humedad 91%. Aníbal Fernández informó que la ministra de Seguridad de la Nación ofreció custodia para el lago Marcino. El secretario general de la presidencia dijo que está disponible la guardia para resguardar la integridad del hombre que le dio el arma al fiscal Nisman.
He hablado con la ministra Leticia Rodríguez, ¿no? Es aclarar que nadie le ha solicitado ofrecerle la seguridad que tenía el lago Marcino. Es más, no solamente no lo han solicitado, sino que además la ministra Leticia Rodríguez se lo ofreció a la fiscal, poniéndole a disposición las fuerzas federales para poder proceder, si ella no lo considera oportuno y conveniente, la seguridad que tenía el lago Marcino. Eso no ha sucedido. Porque por eso no se puede uno arrogar derechos por oficio que no le corresponden.
En tanto, el titular del radicalismo pidió a la presidenta que convoque a una reunión urgente con la oposición en Casa Rosada. Ernesto Sanz dijo que la mandataria debe explicar exactamente cuál es la situación y cuáles son los planes del gobierno en el marco de la investigación. Allanaron sangre en el auto donde se cree que trasladaron a Melina Romero. Se trata de la adolescente de 17 años encontrada sin vida en septiembre de 2014. Las muestras de sangre fueron levantadas por la policía científica en distintas partes del vehículo y por orden de la fiscal de la causa, María Fernanda Vilone. Ahora se efectuará un cotejo para ver si pertenecen a la víctima o a alguno de los imputados. La ONU y el Club de Madrid envían representantes a Haití para garantizar elecciones. Representantes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, liderados por Chile y Estados Unidos, iniciaron la visita de 3 días. Según un comunicado, buscarán además evaluar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y el creciente desarrollo de las capacidades del Estado haitiano, en particular el fortalecimiento permanente de la Policía Nacional de Haití. Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 8 décimas, la humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, Sexy Coaching. Aprovecha el verano para potenciar el buen sexo. Tips de seducción para convertirte en una star erótica. Además, te contamos la verdadera historia de amor de los protagonistas de Las Mil y Una Noche. Moda de playa, remeras, colores y estilos para estar super top. Y de regalo, un suplemento especial del método Ravena con dietas Takeaway. Ya salió
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
En Paparazzi, ficción y realidad. La historia de amor de Honoris Cesare, los protagonistas de Las Mil y Una Noches. ¿Quiénes son y cómo viven los actores del culebrón que enloquece a los argentinos? Su romance oculto, su hijo Ali y sus vacaciones en las playas europeas. De novela, el verdadero novio de Nazarena, Marcelo González, el polémico ex de Laura Fidalgo, La Corteja. Fotos super exclusivas. Además, Susana se aburrió de punta y parte para París. Wanda, mamá. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en la Sala Mayor, en la Sala Astor Piazzolla, hoy también colmada de gente. Le digo, el martes 27, sí. Va a estar Manuel Moreira, una de las voces de este programa.
Del trío Sin Nombre.
Parte también del trío Sin Nombre, presentando su disco Niño, aquí en la bodega del Teatro Auditorium.
Sí, sí. Sí.
Esto va a ser a las 10 de la noche del martes. Moreira con su show aquí en Mar del Plata.
Martes que viene, o sea que hacen el combo, lo ven a Moreira y se viene al programa.
Sí, claro.
Perfecto. Buenas noches, Ale. Somos la bibliotecaria vengadora y Tincho el revolucionario. Queremos contarte que somos fieles escuchas de tu programa y que nos divertimos mucho. Aguante la venganza.
Vine desde Córdoba, grita alguien, a verte con mi tía, mi ahijado. Y dice, le mandás un saludo a mi tía Caro. Toda una cosa de saludos familiares. Sí. Bueno, están saludos para todos.
Qué bueno que estén en Mar del Plata otra vez, siempre es un buen plan venir a verlos, dice la banda del Muñeco Valenciano.
También saludos,
del Muñuelo Valenciano.
Gabriel Gonzalo Jerez, de Santiago del Estero, dice, feliz Día del Músico.
Ah, hoy es el Día del Músico, sí, en homenaje a Luis Alberto Spinetta.
Al Flaco,
querido
sí,
Flaco. Muy bien. Saludos de Juanjo, Facu y Jona para Bragado. Genial el programa. Dicen, y acá un mensaje que dice, háblame de Goldbach, así me siento incluido, tu primo el 43, refiriéndose a la conjetura de Goldbach que nos tiene justamente ocupados Alejandro y a mí ahora, y a todos nuestros primos, los pares, el único par y los otros.
Felices 30 años, dicen, visiten Tandil, el asado está listo, hay lugar, no lo vieron, pero gente de Tandil. Estuvimos en Tandil hace no tanto.
Sí,
moviendo.
Hola, Ale, mi nombre es Susana. Te pido, por favor, que cantes el tema Somos. Gracias, te quiero, besitos. Somos cólera, yo lo cantaba antes.
Lo cantaba.
Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente querida, dos hojas que el viento del otoño arrastrará. Somos dos seres en uno que amando se vive.
Fantástico, antes lo cantaban.
¿Cuándo cantaba?
Un día pídamelo y lo canto.
Sí, vamos.
Pero hay que cantar bien para cantar eso, yo no puedo.
Hace mucho que te escucho y le pasé la posta a mis hijos Sergio, Analía, Bachi y Flavia. Hoy están acá las hijas, los varones. Están en el sur pescando, seguramente escucharán el programa grabado. Gracias, Miguel, el Baigordito. Y hay otro mensaje que agrega, saludos a las Baigordis del taller de costura, que nos han mandado algunas
vinieron con los dedales.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El huevo... Alimento universal.
Ah, qué verdad. Qué gran verdad.
Este es un tema sabú.
Sí.
¿Por qué? ¿Le parece?
Sí.
El huevo verdaderamente es la cosa más genial que existe sobre este mundo.
Bueno,
sí. Lo digo yo como secretario general de la Comisión de Huevos del Club Atlético Boca Juniors.
La Comisión Blas Juniors.
Boca, 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 huevo, huevo, huevo.
Bien, présteme... No hay anteojos, ¿no?
Sí,
hay 17 anteojos.
Para pero...
Sí, esos son los suyos. Estos son los míos.
Porque está con letra muy pequeña.
¿Y el huevo?
El huevo, dice, yema y clara incluida.
Muy bien. Sí, el huevo.
El huevo.
Muy bien,
sí. El huevo considerado en su totalidad.
Sí, todo el huevo.
Es una bomba...
Ya me parecía.
...de proteínas prácticamente insuperable en la naturaleza. Y acá dice todo, con un huevo todo lo que usted puede
no,
hacer.
Pero...
Imagínese.
No
si
solo de proteína.
Si quedara, por ejemplo, en el desierto.
Sí, como una seta.
Como una seta, durante 40 días.
Sí.
Y tuviera 40 huevos,
¡pah!
Chau.
¿Chau qué?
Chau, no, se va una de las... Aquel que se talla.
No, señor, estamos haciendo un informe, un servicio, creo,
con
a la
un
comunidad.
Huevo por día usted puede sobrevivir.
¿Con cuántos?
Uno.
¿Uno solo?
Sí, imagínese, claro.
No.
40 huevos y ninguna flor.
Ahora ¿no? dice, como es un alimento tan completo, no se debe abusar de su consumo.
Ay, no, no, claro, no claro. abusar.
No abusar de los huevos. En especial si se sufre del hígado, señora. 3 huevos a la semana máximo.
Ah, ¿y en qué quedamos? ¿Se come un flan y eso no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí. Es muy importante consumir los frescos. Ah, claro, el huevo podrido es uno de los peores venenos que existen.
No, por supuesto, que cualquier cosa podrida lo va a envenenar.
No, pero no va a comparar el huevo.
Sí.
Por ejemplo, el queso podrido deviene en Roquefort.
Y es más rico, y más caro.
Y es más rico y se encarece.
Sí.
¿A usted le gusta el Roquefort muy podrido o apenas?
Mire, realmente no me gusta el Roquefort, bueno, pero si usted quiere que me guste...
¿Para qué empiece una conversación? Que
no, pero usted me pregunta, señor.
A mí me gusta bien podrido.
Bien podrido, si no, no es Roquefort.
Un día se me escapó medio kilo de Roquefort.
Salió por la rambla ahí.
Derechito. Vamos a dar algunos consejos.
Sí, de cómo consumir el huevo.
Sobre los huevos, muy bien.
Dice, téngalos, señor,
¿sí?
tenga los huevos apartados de otros alimentos.
Eso es importante.
Porque pueden absorber el olor a través de la cáscara.
Con razón.
O sea, el huevo agarra olor a otros alimentos o los otros alimentos agarran el olor del huevo.
No, señor, a menos que lo tenga pelado. Si usted guarda el huevo duro pelado...
¿Perdón? A mí no me diga pelado. Sí.
Simón, Simeón. Ahí sí, todo toma el olor a los huevos.
Ajá. ¿En serio?
Sí.
Ahora, si usted lo guarda con cáscara...
Yo una vez, me acuerdo, estuve guardando huevos duros, pelados, porque hice acopio de helios para el invierno.
Claro.
Ajá.
Y agarré, hice 180 huevos.
¿180?
Sí, señor, naturalmente.
180 huevos duros, los pelé toda la tarde ahí... Y lo fui metiendo en el freezer.
Sí.
Y me acordé que tenía un baile.
Ah.
Me puse el traje así nomás como estaba. Y me fui al baile, un baile de gala. Y bueno, yo veía que las damas bailaban media pieza y luego pretextaban.
Sí, cualquier excusa.
Alguna situación emergente, perdón, pero etcétera. Sí. Y hasta que un amigo me dijo. Mirá, dice...
Sí, amigos.
Dice, Marcelo. Mirá, en esa fiesta me hacían llamar Marcelo para darme... Dice, Marcelo dice... No es por nada, dice, pero qué olor a huevo.
Sí.
¿Y usted qué le dijo?
Sí. Ya va la llegada.
Claro, sí, claro. Sí, le dije. Y le conté toda esta historia. Y él no me creyó. Bien. Y... ¿Dónde se guarda en la heladera? En la huevera.
En la huevera, por la supuesto. Huevera. Ahora, la huevera, de todos modos...
Es el único alimento que tiene un nidito ad hoc, si me permite el huevo.
No, está la mantequera también.
Es cierto,
pero
ya
tiende a desaparecer.
Sí, cada vez menos.
Junto con la manteca.
Sí, claro.
Sí. Además que nunca se guarda manteca en la mantequera. Bueno, pero sí huevos en la huevera.
Sí, huevos en la huevera, porque ¿qué otra cosa va a guardar?
Sí. No, yo sí guardo otras cosas.
Espárrago.
Entre huevo y huevo.
Ah, sí.
Qué linda propaganda.
Yo suelo poner el ajo.
Ah, qué lindo refrán.
No, señor, no es un refrán.
¿Cómo que no?
Sí, ya lo decía mi abuela.
Sí.
Entre huevo y huevo, yo suelo poner el ajo.
¡Qué olor a ajo!
Y con eso está todo dicho.
No, el ajo y jengibre pongo, por ejemplo, si tengo.
Todas cosas
jengibre,
con jota.
Todas cosas que no sirven absolutamente para nada y que uno puede pasar una vida sin llevárselas por el
tomate.
No, acá hemos llamado la atención acerca del diámetro de los agujeros de las hueveras.
Sí.
En Australia parece que hay huevos muy grandes.
Sí, claro.
Y entonces, los fabricantes de heladeras te hacen unos agujeros muy grandes.
3 agujeros tienen las heladeras australianas.
Entonces, viene una heladera australiana... Y vos querés guardar los huevos y pasan por el agujero, van derecho para abajo y se te caen al piso. Entonces venden, se venden en algunos bazares...
Adaptadores de huevos.
Adaptadores de huevera australiana.
Ah.
Que son unas cosas de goma que se ponen ahí y achican el agujero.
Un tope.
Y vos pones el huevo.
Ahí está.
Sí, de todos modos igual...
Ahora, qué curioso que todas las razas de gallina tienen prácticamente el mismo tamaño del huevo.
Yo desconfío.
Y sí, señor, más o menos las dimensiones de las especies.
Ajá, buenas tardes.
Sí. Y de los huevos de las mismas.
¿Sí?
Sí.
El origen de las especies
Sí.
y los huevos,
los huevos de las mismas
Es el segundo tomo de Darwin ese.
Son similares los tamaños, son similares. Ah, claro, estamos hablando de una misma especie. Pero no solo las gallinas. Los peces,
las serpientes. Los peces son igual, del mismo tamaño que el de las gallinas.
No, que de las gallinas.
La naturaleza es sabia, ¿para qué? Para poder guardarlos en la heladera.
No, señor, cada especie con su huevo.
Cada pez pone como millones de huevecillos.
Sí, sí, ponen muchos.
No así las gallinas.
No tiene nada que ver con esto.
No.
¿De qué estamos hablando? De huevo.
Del huevo
pero y de gallina. Huevo
sí,
de gallina.
Y de la calidad.
Yo le puedo hablar como criador de gallinas, polos.
Pollos.
tengo un criadero.
Bueno, lo felicito.
Bueno, muchas gracias.
¿Y cuántos huevos le ponen?
Uno por cabeza.
No.
Por decirlo así.
No, señor. ¿Cuál es el volumen de su
huevo?
De su producción.
Así.
Ah, ¿cuántas gallinas tengo?
No, ¿cuántas le pone? En cantidad de huevos. En huevos, ¿de cuánto estamos hablando?
100.000 huevos.
¿Por mes?
Por día.
Por día, señor.
No, no puede ser.
Tengo 100.000 gallinas.
100.000.
O sea, no podría ser si tuviera una gallina.
Claro, pobre gallina.
Pero como tengo 100.000.
¿Y dónde las tiene las 100.000 gallinas?
En el gallinero. ¿Dónde
sí, pero es muy grande. ¿Qué dimensión es ese?
Bueno, es un gallinero modelo.
Todo a lo largo de Entre Ríos.
Modelo 39.
Sí.
Sí, es un poco cruel
sí.
La vida de las gallinas.
Sí.
Porque están amontonadas como perejil en maceta.
Sí.
Y la vida es muy, muy triste. No es como el gallinero de antes, que había una cosa así familiar.
Interactiva entre el hombre y la gallina.
Porque a veces la gallina se te metía a la cocina o en la
pieza. Sí.
Y vos mismo entrabas en el gallinero.
Sí.
Y a veces te sentabas ahí en el gallinero a fumar mientras mirabas a las gallinas hacer su vida sencilla.
Bueno.
Su vida sencilla y meditando acerca de la complejidad y la presuntuosidad de nuestras vanidades.
Sí. Qué lindo.
Todo eso lo pensaba en el gallinero.
Sí, en el gallinero. ¿Dónde quiere que lo pida?
No sé. En cualquier
estaba otro sentado en el gallinero, no me voy a salir a la puerta para pensar.
No, claro. Está bien, pero no pensé ahí.
Llegar apurado en la puerta, ¿qué hace? Bueno, salí a pensar porque estaba en el gallinero. Bueno, déjese de broma.
Ahora, es
pero,
verdad que
usted sabe que le hacemos creer a las gallinas que pasa el tiempo más velozmente. ¿Para qué? Para que pongan su huevo diario.
Sí.
Entonces hacemos durar los días pocas horas.
¿Cuántos?
Seis horas.
Claro. Entonces, bajamos las luces, hacemos como unos ocasos fingidos, y luego unos amaneceres, y así cada vez con mayor velocidad, y la gallina pone huevo, 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 que te mira como diciendo,
patrón.
Ya sabes si andas sin plata.
De todos modos, dicen que no es lo mismo el huevo de la gallina estresada.
Eso
que usted describe.
Eso tipo de no es lo mismo, no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo.
Si comen después cualquier cosa.
Si no saben cómo sabe el huevo.
Mire, yo le pongo acá sobre la mesa.
Ah, sí.
A ver.
Espérese.
No.
¿Quiere subirse arriba de este cajón?
No, señor.
Yo jugué una vez a eso, señor.
Le pongo un huevo de la gallina del circuito industrial que usted describe.
Sí, la Lego.
Y un huevo de otra, de una gallina de campo que está tranquila y pone su huevo en paz.
Sí,
sí.
Y la yema de una es naranja casi.
Claro, y usted le vendo los ojos.
No le vende los ojos.
Y ¿cómo
lo mira?
A ver si distingue. Fíjese, pruebe.
Mire, la yema es mucho más oscura.
¿Y eso es bueno?
Sí, es bueno, más sabroso el huevo de yema oscura.
Nosotros
¿Quién
ponemos
dijo eso?
Sí, si no se lo digo yo, se lo dice cualquiera.
A ver.
Pregunta acá a la señora que está en
No quiere hablar con extraño, la señora. No quiere protagonismo. Como
así que un huevo con yema morada es mejor que lo mío.
No, morada no estamos hablando de yema morada.
No importa,
señor, usted no venga con esa patraña, por favor.
Bueno, el caso es que
¿usted cómo prepara los huevos o cómo lo utiliza? Porque siempre huevo duro es cansador.
No, yo los preparo, yo los vendo. Los vendo huevos. No
son
es que 100.000 huevos por día y me pongo a hacer huevo duro. No, señor. Agarro, los empaqueto y los vendo. Nosotros los envolvemos a la antigua usanza.
Claro.
Media docena en la página cultural de la Nación.
Sí. Te caben más.
Más de media docena entran en la página.
No creo, ahora ya no.
No, también le venden bio de a 30, se venden en esos.
¿De a 30 qué?
De a 30 huevos.
¿Docenas de 30?
No, docenas de 30
va
no.
A perder plata, sí.
¿Y dónde los mete los huevos? Porque el principal problema que hemos tenido desde la fundación de este gallinero modelo es el acarreo de los huevos y el envasado de los mismos. Los mismos son los huevos.
Sí, sí, entendí.
Los huevos son los mismos, digamos. Sí.
¿Y por qué el envasado?
Porque cualquier cosa redonda, ovoide, desperdicia.
Sí.
Desperdicia espacio. ¿Por qué el huevo tiene esa forma?
Ahí está.
¿Por qué tiene esa? Usted es el que es el productor.
No lo sé realmente. Todo lo que es redondo se propone un traslado en la naturaleza.
Claro.
Cuando vos sos redondo, querés rodar
hacia algún lado,
hacia nuevos horizontes. Es la manera que tiene el reino mineral de trasladarse.
Claro.
Como no tiene piernas, se va desgastando hasta transformarse en algo esférico y rueda. Pero el huevo, al huevo no le conviene eso.
Sí, pero es para que no se rompa. Es más difícil que se rompa. Si
puede ser más difícil que se rompa.
Sí,
¿no?
Si fuera
huevo. Mire, el huevo es una de las estructuras más fuertes de la humanidad. Sí, toda sí.
Bueno, no
esas son mentiras. Dice que un huevo.
Pruebe, ponga un huevo.
Como el ojo.
Uno agarra un huevo, por ejemplo.
Sí, y le da un martillazo.
Tira dos camiones.
Sí.
Uno de un lado, otro del otro, y no se rompe.
No, huevo, sí, señor. Se rompe, señor. Sí.
Ah, se rompe.
Sí,
bueno,
se rompe.
Entonces es mentira eso.
Pero de todas maneras, con la fragilidad del huevo, tiene una forma bastante apta para no romperse así, porque sí.
Claro, si fuera,
si fuera un cubo, como.
¿Sabe cómo sufrirían las gallinas? Imagínense.
Sí, sí. Estarían en un grito. Dice: no lo someta a cambios de temperatura a los huevos, porque no lo someta.
O sea, ¿y cómo hago para cocinarlo?
¿Y cómo lo cocina si no lo somete a cambios de temperatura?
No sé, acá dice esto, señor.
Ah, no, para atrás, hasta que no se los vaya a comer, que tengan temperatura.
Claro, los tienes que guardar a temperatura estable.
Nosotros estábamos muy bien con este gallinero. Tenemos un negocio exportando huevos.
Sí.
Exporta huevos, bueno, lo felicito.
Sí, efectivamente, especialmente a Japón.
¿Tan lejos huevos a Japón?
Importa, señor.
Porque al japonés le gustan los huevos argentinos.
Pero, ¿cuánto tiene de flete el huevo?
El japonés es el loco del huevo, señor.
Sí, sí.
¿Sí?
Pagan 10 veces el precio de un huevo. Con tal de que sea huevo.
Hay un dicho en Japón, incluso acerca del precio de estas cosas.
Claro, ¿sí? Que cuesta muchísimo.
Sí.
Bueno, y tuvimos lamentablemente, ¿no? Lamentablemente un naufragio.
Sí.
Eran 30 naves.
¿30 naves? Sí,
señor.
Llevando naples de 30 huevos.
Sí, sí. No, sí. 30 naves llenas de huevos, cargadas, millones y millones de huevos.
Sí. Rebasando huevos. Sí.
Al Japón. Y bueno, primero pasamos por el mar de los sargazos.
Ah, sí.
Unos sargazos.
Pero, señor.
De este tamaño.
Nunca he visto sargazos.
Después, una tormenta. Una tormenta perfecta.
Sí, perfecta para otros.
¿Y naufragó uno de los barcos?
No, los 30.
¿Los 30?
Sí, los 30, señor, barcos. Que...
Pero qué raro, los 30 a la vez.
Caímos todos al agua. Yo estaba ahí. Ah. Por suerte nos agarramos de los huevos.
Sí. Como un reflejo natural.
Claro, pero es suficiente.
El huevo flota.
Sí.
A menos que.
Nos agarramos de los huevos y nos salvamos.
Sí, así llegamos hasta la costa más cercana.
Es lo que es la casualidad. Bueno, no es que nos encontró nadie.
No.
La corriente.
Nos arrastró como el destino.
Nos llevó directamente hasta Buenos Aires.
Qué raro, sí, qué precisión la corriente para.
Pero fue, usted no lo va a poder creer.
No, la verdad, ¿no? Que no.
Bueno, pero es así.
Sí.
Una mañana, siempre agarrados así.
Sí.
Habían pasado como 20 días en el mar.
Y me
yo tenía los dedos arrugados.
Arrugados.
Y siempre sin soltar los huevos,
sí, claro. Sí. En ellos nos iba la vida.
Y me dice un marino. Sí. Me dice, ¿qué es aquel? Aquella ciudad que hay allí.
Ese edificio, capitán, conozco.
No, nunca hubiera imaginado Tokio.
Tokio, claro.
Íbamos al Japón, y creyó que era Tokio. Si íbamos a Japón, lo lógico era que la corriente nos arrastrara hacia el Japón.
Bueno, sí, no es muy lógico, pero...
Es que esta no es Tokio, ni siquiera Yokohama.
No, ni siquiera Nagasaki, Hiroshima, ni ninguna otra ciudad antes de
Tokio. Y ahí vimos un cartel que decía Buenos Aires.
En todo estás vos.
Sí. Bienvenido.
Y, bueno, llegamos, Toshiba, pero... juntamos los huevos que pudimos.
Sí, sí.
No fueron muchos.
Pero algo, no, algo casi algo, simbólicamente, algo, ¿no?
Porque incluso detrás de nosotros venía como...
Venía una marea de huevos.
Y vino con la corriente.
Como una, claro, una manada de huevos. Incluso a veces, cuando algún huevo se cansaba...
Sí. ¿Cómo se cansa un huevo?
Dice, señor, no sé, usted sabrá.
No, no sé, señor. Usted es el que produce los huevos.
Nosotros notábamos que se ralentecía.
El huevo estaba un poco espateado y lo poníamos a descansar entre los huevos de atrás.
Sí.
Y pasábamos el huevo de refresco.
Claro.
Y ahí lo agarrábamos y ahí íbamos más. Bueno, fue,
no, qué cansador,
fue inolvidable, claro, porque aprovechábamos para contar historias.
Sí, hermosas historias.
Tenían el temple para contar historias.
Sí, claro, eso es lo que nos sostenía.
¿Qué va a ser?
Además de los huevos, ¿no?
Sí, sí.
Teníamos un anciano que contaba historias, oh, unas historias largas, largas, a veces le decíamos,
sí,
pero bueno, soy lo termine, ah, ya sabe cómo tengo los oídos. Bueno, y por suerte, aquí estoy, vivito.
Sí, señor.
Vivito.
Bueno, claro, sobrevivieron.
Y la grada donde llegamos se llama el Arroyo de los Huevos ahora, es el lugar donde ingresamos a Buenos Aires.
Claro, sí, sí. Hacemos un festival, todos, sí, los, todos los, cuando se cumple el aniversario.
Sí,
ahora, es en estos días,
este,
sí,
de
sí,
este regreso, hacemos la fiesta nacional de los huevos.
Sí. Ah, ¿y eligen la reina?
La reina,
sí,
de los huevos.
La reina de los huevos. El campeón nacional, este,
claro, porque se hacen actividades en torno a los huevos.
Claro,
sí, hay, sí,
alrededor de los huevos.
Esa es una enciclopedia que estamos,
claro,
sacando.
Claro, claro.
No, vio que el juego ese de la cuchara.
Eso
que...
es a la tarde, ¿eh?
Sí. ¿Por qué a la tarde?
Porque a la mañana no hacemos nada.
En homenaje al naufragio no hacemos nada.
¿La carrera del huevo y la cuchara?
Y la cuchara.
Ah, bueno,
es eso, es un clásico, un clásico.
Sí, sabe cómo es, ¿no? Hay que correr.
Sí.
No está en los Juegos Olímpicos.
Todavía.
No,
todavía.
Pero este muchacho, Bolt,
sí,
se está entrenando. Vos corres, pero tenés que sostener una cuchara con un huevo,
mm,
y correr sin que el huevo se te caiga.
Ah, sí, pero sí, pero en la boca, ¿eh?
¿Cómo en la boca?
¿La cuchara, cuchara se en la pone en la boca?
¿Huevo en la boca?
No.
Y no se te cae, que se te, a lo sumo te lo tragarás. Ah, usted dice la cuchara sostenida.
Qué peligro, ¿eh?
El huevo sobre la cuchara y la cuchara en la boca.
No, pero, sí, mira, un muchacho, esto lo vi yo. Sí.
No se lo contaron.
No. Un muchacho que se anotó en estas carreras, ¿no? De huevo en la cuchara, qué sé yo, se cayó.
Sí, señor.
Y bueno,
se cayó de bruces. Willis.
Sí.
Yo sí, inmóvil quedó.
Empedrado había, sí.
Y nosotros vinimos, yo me acerco y veo que de la nuca, sí, le salió un mango. Le decía confitería del molino. Era la cuchara.
Sí, señor.
El mango de la cuchara se lo ensartó. Y desde entonces prohibieron la carrera,
claro,
del huevo en la cuchara.
Ah, fue por eso, yo creí que había declinado.
No, no, señor, eso, no, esa prohibición, porque bueno, ocurrió eso, ¿no?
Ah, bueno, no, una
desgracia, una desgracia, había tanta
no
fiesta.
Se ponga así,
¿no? No, no, la verdad que no lo,
bueno,
sabía.
Bueno, y todo, es una fiesta, doma.
¿Doma de qué?
Sí, de huevo.
Doma de huevo, señor.
No, señor.
Doma incineteada,
no,
sí.
No, de potros, de...
¿Qué tiene que ver el potro con los huevos?
Es siempre, bueno,
¿qué
con
quiere
un...
que domemos gallinas?
No, señor, pero me parece extraño. Sí, un... se puede elegir a la gallina, a la campeona, a la ponedora.
Ah, sí, 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 la, sí, más ponedora.
La ponedora.
Se oye como son las gallinas, cocorocó, cocorocó.
Sí, sí, es así.
Bueno, pero es una gran fiesta. Se elige a la reina, muchos tipos con sombrero.
¿O sombrero?
Y cantan.
¿Con sombrero y cantan?
Sí, sí.
Sí, lo vio nunca, sí, la fiesta gaucha, señor. Vamos.
Sí, sí, sí. No ve nunca la televisión
la
pública.
La televisión pública. Está. Sí.
Cuando pero termina este, viene siempre uno que uno de sombrero. ¡Corre! Tanto.
Pero esas son las distintas fiestas nacionales.
Del, del ternero, sí, del huevo, del pan.
De la papa.
De la empanada.
De la, sí, todo, de la chaya mama.
Sí, sí, los distintos festivales son esos, los de
sí, verano, señor, vamos de fiesta.
Bueno,
bueno, lo felicito.
Esta por... fiesta es mañana, justamente.
Ah, mañana la hacen en Mar del Plata.
En Mar del Plata, sí. Y hacemos como una reconstrucción de nuestro arribo a Buenos Aires.
Claro.
Vamos hasta la segunda rompiente.
Sí.
Si me permite la expresión.
Sí.
Y venimos barrenando, agarrados cada uno de...
agarrados de los huevos,
de
señor.
De los huevos.
Sí.
Y aparecemos en la playa y se hace...
¡Qué lindo!
Sacamos
está,
fotos.
Está la guardia madrileña, claro, las chicas sí, bailando sí, con...
saludando. Un espectáculo para la familia.
Ah, tú sabes.
Bueno, hay una suelta de huevos.
Sí.
Cuando llegamos.
Sí, pero sí.
Así que eso es mañana. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero eso sí, vamos a obsequiar. Hemos traído...
¿Los trajo acá?
Sí, sí, están estacionados en la puerta. Van a ver un camión.
Un gran camión, ovoide.
De culata, y ahora vamos a entrar. Y promotoras...
Sí, señora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, promotores.
Perdón, este sí, sí, en este caso...
Promotores van a repartir entre los concurrentes... huevos.
Uno por cabeza,
uno
señora, por
cabeza,
favor.
No se ya le doy, señora.
Sí, sí.
Ay, qué cosa, ¿eh?
Ven los huevos y se ponen así.
Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer entonces una pausa. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a La Chicana.
Mi mejor amigo me entregó.
En vivo, los viernes 23 y 30 y los sábados 24 y 31 de enero a las 21 horas, La Chicana en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Showtime, showtime.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Sí, le hablo desde Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra.
En este tiempo de show, Frank Sinatra.
There's a many splendor thing.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata.
Sí.
Ahí. No, no tenemos. tenemos no, mayores
tenemos
mensajes.
Vamos a reiterar el anuncio de que Manuel Moreira presenta su disco Niño el día martes 27 de enero a las 22 horas en la bodega del Teatro Auditorium, aquí mismo, pero el martes y a las 10, a ver si nos entendemos. Moreira en el Auditorium.
¿Quiere que lo llamemos al sordo? ¿Y si largamos?
Y ya llega.
Y ya llega.
Al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo. Cancel. Acompaña en esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del estrío. Sin nombre. Manuel.
Manuel.
Moreira. El señor, Martín Maeca Codolina y su babos.
¡Bravo, babos!
Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Vamos a empezar con un pedido dedicado a Gustavo D'Amato, como un pedido de solidaridad.
¿Dónde está Gustavo? Ah, tengo un problema.
A ver.
Mañana a las 18 jugamos un partido de fútbol.
Sí.
Si hay en la concurrencia alguno que quiere jugar de arquero.
No, 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 que sea arquero.
Está muy bien la corrección.
Sí.
Que sea arquero. Estamos hablando de una cosa ya, que es una decisión de vida. ¿Será?
Claro, sí.
No es que, ay, voy al arco. No. Si hay algún. Levante la mano el que quiera jugar al arco mañana.
Y tiene que levantar
allá,
la mano.
Allá hay uno. Allá hay ataca. Dos. Hay tres.
Levanta poco la mano ese.
Con esas manos no puede ser arquero.
Que salte. No. Que salte a ver hasta dónde llega.
Es trapito.
Bueno, fenómeno. Que lo vean a los muchachos. En serio, mirá que es en serio. Mañana a las 6 de la tarde.
Y ahí a la salida.
Muy buen nivel ahí, ¿eh?
Yeah. Bueno, decíamos Gustavo D'Amato, entonces, que esto lo llevó a asociar sí. Un pedido de auxilio, ya que les piden help.
Bueno.
Bueno. Ok.
Va.
Un, dos, tres. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, no one needs someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now these days I got learned almost off the shore.
Maestro, aquí este tema está dedicado a la amiga Lai, que atiende allí en Verano de Emociones, en la base naval, está cumpliendo años. Lejana tierra mía.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo. Con tu consuelo y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar suave reiro llora.
a la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras juitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Maestro, aquí les piden, recibimos algunos pedidos también vía
Twitter.
Ajá. Y este, por ejemplo, este está dedicado a Emiliano y a la principesa Tabinex. Le piden un tema que tiene respuesta popular cuando uno lo nombra, ya que la canción es Muchacha, Ojos de Papel.
Más hoy.
Tienen que gritar como al principio del programa.
Claro.
Muchacha, Ojos de Papel.
Hasta el alba.
Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba.
Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol.
Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La 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 la. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien. Aquí le piden este tema para Ernesto, el tachero fiel de Mar del Plata, en un pueblito de España.
A ver si sale esto.
Dulce canción que aprendí al pasar. Bella
vocación
que supo amar. En un albero de España fue donde la escuché de este modo
Vamos, vamos, corazón, no me hagas más sufrir. Deja ya mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación y hay una melancolía en mi corazón.
Estribo.
Muy lindo, ¿eh? Bueno, una novedad cada tanto. Y ahora relacionado con
hermosa
el tema.
Canción,
una bellísima canción,
cierto. Una hermosa canción del repertorio internacional. Es un. La canción que ha recorrido el mundo y no es de España, es el único lugar donde no se conoce.
Y naturalmente,
naturalmente en España. ¿Se conocen en un pueblito de España? No, nunca lo hemos
oído. No, por supuesto que no.
Todos los repertorios de las orquestas grandes, pero en España no, jamás.
Bueno, esas giras mundiales que se hacían después de que perdimos la guerra. Bueno, este tema está relacionado íntimamente con el último bloque anterior. Le piden aquí 39.
Bueno,
vino Juan Carlos Falsetti.
Hay que gritar acá, ¿eh?
Cuidado de los vidrios.
Sí.
A ver cómo era.
In the year of 39, somewhere here the volunteers. In the days when land were few.
Hear the chief say now to the blue on sunny morn. The sweetest heart I've seen.
And the night followed day, and the storyteller said that the score brings soul inside. For the men lonely days across the milky seas. Never back, never fear, never cry. Don't you hear my call? I am many years away. For the day I take your hand in the land of the ground till the new.
Tenemos un pedido, tiene ganas de complacer, le piden coplas del valle.
Ah, pero no me lo sé.
Un poquitito de ahí.
Esta
zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Venga, bailemos la samba, repiqueteada, que ya se hace un buen visto por la quebrada. Que ya se hace un buen visto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta para Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita. Pa mi tino Gandemia, niña churita.
Y nos vamos, maestro. Nos reencontramos el lunes por Radio del Plata, aquí desde Mar del Plata, en el Teatro Auditorium.
Así que bueno, vamos a...
Sí, vámonos. ¿Ya los vamos?
No. Nos marchamos.
Ah. ¿Querés que haga mi familia?
Bueno. Sí, ¿cómo que no?
Vamos a pedir entonces un esfuerzo técnico para hacer la más impresionante conexión con la RTV Radio Televisión Española, porque podemos...
¡Venga! ¡Hombre!
¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
Oye, Paco, ¿tú eres Paco?
Sí.
Los niños quieren escuchar una canción.
Sí, pero oye, oye, que no me acuerdo la letra, tú.
Pues vamos, hombre.
Entonces, con todo disimulo, sí, cuando yo te hago esta seña...
¿Esta?
No,
no,
esta.
Ah,
pues tú me soplas la letra, ¿comprendes?
Pues vamos,
pero,
hombre.
Todo esto...
Que ya estamos.
Sin que los niños se den cuenta.
Los niños no se enteran de nada, menos que uno lo haga demasiado evidente y las cosas que se noten.
Bueno, vamos a cantar, porque no...
Familia y señores, somos músicos de honores.
¿Qué tenemos?
Fiesta,
una orquesta,
varias de generaciones. Toda vida escuchar la melodía.
Fuerte, vende. Instrumento,
instrumento,
que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
burru, burru, burreta.
Si toco el clarinete,
burru, burru, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bolo, bom, 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 bom. ¡Vamos los niños de
mi abuelita, muy coqueta, siempre toca
la seña, la seña! ¡Vamos, hombre!
Oye,
¡que ya te la he hecho!
Oye, Jaime,
¿qué te has
oído? ¡Estoy haciendo la seña!
Pues vamos, que esa no era, hombre.
¡Aquí está!
¡Que la seña tenía!
¡Esta!
Pues no, que la parte del abuelo...
¡Que me olvidé la letra!
¡Que vamos, que los niños están perdiendo la ilusión!
¿Qué es lo que tocaba la
abuelita? ¡Esto es lo que tocaba!
¡Esto es lo que tocaba, Paco!
Me toca la corneta y mi abuelo...
Pues vamos, que la parte de los dedos, hombre, que la tienes anotada, anotada.
Toco la trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
bolón, bom, 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 bom.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad en 90%. Un periodista aseguró que el yerno del ex jefe de la CIDE es el dueño del auto que manejaba el fiscal Nisman. Se trata de Juan Cruz Sanz, quien dio cuenta de este hecho a través de la red social Twitter y que ahora está cerrada. A su vez, Sanz vinculó a Nisman con Eugenio Pipo Eque, operador de un presunto miembro de la CIA, Frank Holder. Docentes porteños de SADOB reclamaron a la ciudad el urgente pago del 10% de aumento. El beneficio es a cuenta de la negociación salarial y debería abonarse el próximo lunes. Ultimátum de Julio Cobos a Ernesto Sanz. El diputado nacional y precandidato presidencial por el Frente Amplio UNEN le dijo que se defina si es precandidato a presidente o seguirá siendo presidente de la Unión Cívica Radical. Además, Cobos desestimó las versiones que indicaban que resignaría sus aspiraciones presidenciales para volver a pelear por la gobernación de Mendoza. El Estado Islámico ejecutó a 13 jóvenes por mirar un partido de fútbol occidental. El grupo terrorista secuestró a los adolescentes y los llevó a un estadio para asesinarlos frente al público. El encuentro en cuestión se desarrolló entre las selecciones de Irak y Jordania en el marco de la Copa de Asia. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 6 décimas, la humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica, Maxi Adobato, Omar Suárez. Producción Esteban Miglio.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Iniciando esta madrugada hasta las 5... con buena música y con anécdotas.
From New York, the city whose landmarks are familiar all over the world. The world center for shipping, transportation, communications, finance, fashions, and above all, entertainment. A city that pulsates always because of the millions of people who live here.
El que está hablando es Howard Cosell, el presentador de las peleas en el Madison Square Garden. Y este disco que hemos traído es justamente la presentación de Frank Sinatra en el Madison en 1974. En 1971, unos años antes, Sinatra se había retirado definitivamente del mundo del espectáculo. Y eso, que parecía algo realmente asombroso porque él estaba en muy buena forma, pero consideraba que ya había llegado a un tope, y ese retiro también tenía que ver con otras razones. Un problema que tenía en su mano derecha, se tuvo que operar, y además
no encontraba un repertorio acorde, la música había cambiado y él no encontraba su lugar. Obviamente que la despedida en ese momento fue un acontecimiento descomunal a donde asistieron las grandes estrellas de Hollywood. Pero estamos hablando de un retorno, porque Sinatra, prácticamente 2 años y medio después, volvía y se presentaba en vivo. Hubo una presentación anterior, en 1973, cuando cantó en la Casa Blanca para el primer ministro italiano, que en ese momento era Giulio Andreotti, estaba presentándose allí junto a Nixon, y el cantante que fue convocado fue Frank Sinatra, pero fue algo privado. Después hizo algunas sesiones en estudio para el disco All Blue Eyes Is Back, y la presentación gloriosa fue justamente en este recital que se llamó The Main Event, el gran evento. Frank Sinatra en el Madison Square Garden, en vivo. Aquí está.
She gets hungry for dinner at 8. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. Will not dish the dirt with the rest of those girls. And that's why this chick is a tramp. She loves the free, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's hope. Doesn't like California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry, babe. Wait there for dinner at 8. She adores the theater, however doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Never makes a trip up to Harlem driving shiny Lincolns and Fords. She won't dish the dirt with the rest of those broads. That's why this chick is a